contigo.
Cuba cerró el mes de septiembre con más de 1,000 presos políticos, según Prisoners Defenders. Continúan las reacciones a la elección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos. Político estadounidense de alto rango visita la frontera sur de California para abordar el tema de la inmigración. Eleva el Fondo Monetario Internacional su estimación de crecimiento para América Latina y el Caribe. Y el primer ministro de Israel y el líder opositor de su país unen fuerzas contra el grupo Hamás.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 11 de octubre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Iván López, voz informativa, Alfredo Jacomino. Cuba tiene 1,052 presos políticos, según ha informado la organización Prisoners Defenders. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según los datos de septiembre, 9 de los 21 nuevos presos políticos se corresponden con un grupo de personas procesadas hace unos meses que han aflorado ahora. La mayoría de los 1,052 prisioneros de conciencia son personas de núcleos familiares civiles sin vínculos con grupos políticos, según la organización que preside Javier Larrondo.
En el informe de este mes exponemos algunos casos de tortura relacionados con los hijos menores de los reos que Cuba usa para hacer el máximo de daño a las familias de los presos de conciencia. Son 117 mujeres en la lista, y no pocas de ellas con hijos que el Estado amenaza con arrebatarles, como ya ha hecho en algunos casos.
De acuerdo con Defenders, solo en los últimos 6 meses se han añadido a la lista 104 nuevos presos políticos, mientras que 14 la abandonaron en septiembre tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta. En este escenario, Larrondo cuestionó nuevamente la elección de Cuba para un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El nombramiento de Cuba para el Consejo de Derechos Humanos no hace sino constatar la necesidad de reformas en los mecanismos de Naciones Unidas, cuyos organismos de derechos humanos están plagados de países dictatoriales de diverso y esperpéntico pelaje.
Prisoners Defenders dijo además que unos 11,000 jóvenes afrocubanos, en su inmensa mayoría y no pertenecientes a organizaciones opositoras, sufren condenas predelictivas, es decir, sin delito alguno cometido ni en grado de tentativa. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Continúan las críticas a la reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Alejandro Marcano conversó con Michael Lima Cuadra de Democratic Spaces y con la activista cubana Idabel Rosales.
Son crecientes las voces de rechazo, incluida Human Rights Watch, que lamentó el ingreso de Cuba, China y Burundi al Consejo. Los tres países son violadores sistemáticos de los derechos humanos, denunció la organización civilista en un comunicado.
Votar por el régimen cubano para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es también indirectamente votar a favor de dictaduras como Rusia, Irán, China, pues entre sí los regímenes autoritarios trabajan en complicidad a nivel diplomático para favorecerse mutuamente con votos en el Consejo y perpetuar la cultura global de la impunidad. Emitir un voto a favor de la impunidad y en contra de los derechos humanos. Se está reeligiendo nuevamente un régimen como el de Cuba, responsable de convertir a la isla en el mayor carcelero de prisioneros de conciencia del hemisferio tras las protestas prodemocráticas del 11 de julio.
Otros activistas han reaccionado asegurando que la reelección de Cuba es una afrenta a las víctimas del régimen.
Únete, apoya organizaciones de derechos humanos que trabajen en la promoción de la libertad y los derechos humanos en Cuba. Estas organizaciones pueden proporcionarte recursos y una plataforma para hacer escuchar tu voz. Organiza manifestaciones pacíficas. Planifiquemos y participemos en manifestaciones y protestas pacíficas en tu área local. No tenemos que estar en Cuba para protestar. Eso es un cuento que nos han metido.
Como miembro actual del Consejo de Derechos Humanos, Cuba se ha opuesto a resoluciones que hablan en favor de las víctimas de derechos humanos en Irán, Siria, Bielorrusia, Burundi, Nicaragua y Venezuela, dice el informe. Tampoco ha respaldado resoluciones para apoyar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Ucrania. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El preso político Ángel Serrano Hernández, recluido en la prisión combinada del Este, se quejó de no recibir atención médica a pesar de que lleva meses pidiéndola. Su hijo, Henry Serrano, hizo la denuncia a Radio Martí.
No se está dando atención médica ahí en el combinado. Lleva tiempo, curia dentista y le han denegado eso. Tiene dolor de muela, de la próstata, de hipertensión. No lo han llevado al médico todavía. La falta de atención que hay, el maltrato psicológico que hay para con él. Que lo están amenazando conmigo también. Que si no se porta bien, que así a mí me van a meter preso.
Ángel Serrano Hernández fue condenado a 14 años de privación de libertad por el delito de sedición, y esto tras su participación en las protestas del 12 de julio de 2021 en el barrio Lagunera de La Habana. Entre tanto, la Asamblea de la Resistencia Cubana denunció ante el Pleno del Consejo de Europa en Estrasburgo la posible participación del régimen cubano en la invasión rusa a Ucrania y pidió el cese del financiamiento europeo a esa dictadura. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Asamblea de la Resistencia Cubana llevó al Consejo de Europa la proposición de crear una delegación internacional que tenga como finalidad la investigación de la implicación del gobierno cubano en la guerra de Rusia contra Ucrania.
Que se cree una comisión interparlamentaria internacional para poder investigar la participación plena del régimen comunista de Cuba en la agresión contra el pueblo de Ucrania.
Confirmó horas más tarde el coordinador de la plataforma, Orlando Gutiérrez, en un video enviado a Martín Noticias.
Este crimen de lesa humanidad que está siendo cometido tiene que ser evaluado por la Unión Europea en cuanto a mantener los fondos con los cuales financia el régimen comunista de Cuba.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Ucrania, Oleksandr Merezko, consideró frente al Consejo de Europa que, de ser cierta la situación expuesta por la Asamblea de la Resistencia, Cuba estaría envuelta en un crimen de guerra.
It might mean that Cuba is a complice.
Podría significar que Cuba es un cómplice de Rusia en su agresión, y ser cómplice es un crimen muy grave, un crimen internacional grave. Por eso necesitamos una investigación muy exhaustiva y las pruebas que ya tenemos son extremadamente inquietantes para nosotros.
It's a matter of high concern.
Es una situación de gran preocupación para Ucrania, porque si permitimos que esto simplemente suceda y pase de largo, podría crear un precedente de que otros regímenes autoritarios en América Latina, como Nicaragua, como Venezuela, podrían seguir el ejemplo de Cuba. Por eso debemos investigarlo y frenarlo de inmediato.
En junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó la resolución 2506, en la cual se reconoce a Cuba como aliado de Rusia en la guerra contra Ucrania. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En una nueva jornada de prolongados cortes del servicio eléctrico en Cuba, las autoridades anunciaron la venta de paneles solares a precios inalcanzables, y cubanos consultados por Martín Noticias lo calificaron de burla. Tomás Cardoso habló con residentes en 8 provincias de Cuba.
Por tercer día consecutivo, las afectaciones del servicio eléctrico en Cuba promediaron más de 900 megawatts. Y en medio de la crisis del combustible, la empresa estatal Copextel anunció el inicio de la venta de paneles solares a un costo de 515.546 pesos cubanos. Los prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional, sumado al desabastecimiento de alimentos y la disminución del transporte, incrementan ya el malestar entre la ciudadanía. Alertaron cubanos residentes en varias provincias, quienes también consideran como una falta de respeto al pueblo la anunciada venta de paneles solares. Desde Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Bascal aseguró que hay apagones de más de 8 horas.
Es una afectación que realmente va a dejar secuela, porque es que ya esto es invivible, la situación que estamos viviendo en el país en estos momentos, por encima de toda la hambruna de los altos precios.
En Carlos Rojas, Jovellanos, Matanzas, Armando Abascal concluyó que muchas madres no están llevando los niños a la escuela.
El Carlos Rojas está yendo de 8 a 10 horas. El malestar es general. Si los cubanos no tienen que llevarse a la boca porque los precios de los productos están inmensos, ¿cómo tú crees que van a comprar un panel solar, mi hermano?
Juan Alberto de la Nuez Ramírez vive en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, y nos dijo que ya un saco de carbón allí vale 800 pesos.
En la 20
24 horas del día la están tumbando alrededor de 12 horas. Todos sabemos que va a ser una mentira que no van a vender paneles para toda la población, aparte de que es difícil tener el dinero.
En Santa Clara, Joel Espinosa Medrano aseguró que es una burla la anunciada venta de paneles solares, que solo beneficiará a una minoría.
Hay apagones de 12 horas. Sin corriente un país es muerto, y sin corriente hay muchas necesidades de todo tipo de transportación, porque los servicios tampoco tienen para distribuir la poquita gasolina.
Desde Camagüey, Lady Tavares señaló.
Bueno, ayer estuvimos casi todo el día sin electricidad. Para un remate de todas esas cosas, no había harina en las panaderías de Camagüey. Entonces, sin corriente, sin agua y sin comida.
Edris González Pozo vive en la ciudad de Santiago de Cuba y nos contó.
Bueno, aquí se está yendo más de 7 horas. La ponen un ratito y ahí la vuelven a quitar.
La situación también es crítica en Guantánamo, destacó Miguel Ángel López Herrera.
Hasta 10 horas diarias de apagones. No perdonan ninguna hora. El pueblo está que no aguanta más.
Y en Mayarí, en la provincia de Holguín, los prolongados apagones afectan la cocción de los pocos alimentos disponibles, argumentó Teresa Miranda Céspedes.
Anoche se llevaron la corriente de 12 de la noche a 6 de la mañana. Ya ahora la quitaron de nuevo. La gente no duerme de noche. Esto no tiene comparación. Y el hambre, aquí hay gente ya que andan por la calle que parecen cadáveres.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cinco y 5:11 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se encuentra en una zona fronteriza de California donde se propone sostener reuniones con funcionarios locales para abordar temas de inmigración. Nichols estará en el área de San Diego y Tijuana, México, hasta el 12 de octubre, según anunció el Departamento de Estado. Uno de sus objetivos es reunirse con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y también con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Entretanto, también aquí en Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken viaja a Israel esta semana como muestra de solidaridad de Washington tras el ataque del grupo Hamas. Yoconda Tapia tiene los pormenores.
El presidente Joe Biden decidió enviar a su principal diplomático a Israel en una misión urgente para mostrar el apoyo de Estados Unidos tras los importantes ataques terroristas perpetrados por militantes de Hamas. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que el secretario de Estado, Anthony Blinken, viajaría hoy para entregar un mensaje de solidaridad y apoyo.
El secretario Blinken viajará a Israel para comprometerse en la situación actual en el terreno para entregar y continuar con la mejor manera de apoyarlos en su lucha contra los terroristas que lanzaron estos horribles ataques. Nuestro apoyo a Israel es inquebrantable y el secretario Blinken espera reunirse con altos miembros del gobierno israelí y continuar con las discusiones que el presidente Biden ha mantenido con ellos desde el inicio de los ataques el sábado.
El secretario Blinken partirá rumbo a Tel Aviv y se espera que llegue el jueves y tendrá la oportunidad de reunirse con varios altos funcionarios del gobierno israelí y coordinar la ayuda de Estados Unidos que se encuentre en camino. Se espera que el secretario Blinken también utilice todos los recursos disponibles para ejecutar los planes de Estados Unidos en cuanto a la situación de los estadounidenses muertos, que según dijo el presidente Biden son 14, y recibir información actualizada sobre los rehenes de nacionalidad estadounidense, que aunque no se tiene un número confirmado, se presume que serían 20. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos está en conversaciones activas para permitir el paso seguro de los civiles desde Gaza, según dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo este miércoles que la administración Biden está manteniendo conversaciones activas con Israel para ayudar a transportar a civiles de Gaza mientras Israel ataca el enclave después de un ataque mortal del grupo militante Hamas durante el fin de semana. Kirby señaló que Israel y Egipto son los dos actores más importantes en esos esfuerzos. El vocero dijo que al menos 22 estadounidenses han muerto en Israel desde que comenzaron los combates el sábado y 17 estadounidenses siguen desaparecidos. Según Kirby, un número de esos estadounidenses son rehenes de Hamas, añadiendo que el público debe prepararse para la posibilidad de que aumente el número de ciudadanos estadounidenses retenidos por el grupo. Kirby dijo que Estados Unidos está en conversaciones con algunos países como Qatar, que tienen líneas de comunicación con Hamas, con el fin de liberar a los rehenes. Él dice que obviamente están en conversaciones no solo con los israelíes sobre cómo podría ser la recuperación de rehenes, sino también con otros aliados y socios en la región. Hay algunos países como Qatar que tienen líneas de comunicación con Hamas, así que por supuesto están ampliando la red, como era de esperar. Dice que quieren que todos los rehenes regresen con sus familias. El vocero dijo además que un segundo portaaviones estadounidense estará disponible para mostrar su apoyo a Israel. Esto después de que un primer buque tomara posición en la región tras los ataques de Hamas. Kirby dijo que el USS Dwight Eisenhower llegará pronto al Mediterráneo en una misión planificada previamente y que ciertamente será un activo disponible si es necesario. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
La popularidad del presidente Joe Biden está en descenso en Estados Unidos, según una encuesta que destaca la economía y la inmigración como los principales temas de preocupación. Gustavo Cherkis preparó la siguiente nota.
La situación en la frontera sur y el manejo de la inmigración junto a la economía son los temas que preocupan a los estadounidenses, según una encuesta de la agencia Reuters Ipsos que pone al presidente Joe Biden en el nivel más bajo de aceptación y popularidad. La consulta realizada en 3 días en línea a 1.029 adultos con un margen de error del 3% que finalizó el domingo mostró que el 40% de los encuestados aprobaba el desempeño de Biden como presidente, 2 puntos por debajo del mes anterior. Si bien la economía es la principal y constante preocupación entre los votantes, la inmigración creció un 6% de un mes a otro, del 8 al 14%. Es el mayor índice desde diciembre del 2019, cuando el 15% de los encuestados citó la inmigración como su principal preocupación. En cambio, el tema económico descendió en octubre en 4%, en cuanto a lo que más tranquiliza a los estadounidenses, 19% en octubre contra el 23% en septiembre. En menor grado se ubica la delincuencia, 11%, y el medio ambiente, 7%, que son los otros temas que más desvelan a los estadounidenses. La inmigración fue el tema que más preocupación generó entre los republicanos, una señal que podría convertirse en un grito de guerra para el partido en la contienda presidencial del 2024. El índice de aprobación pública del presidente Biden se ha mantenido por debajo del 50% desde agosto del 2021 y el índice de este mes estuvo cerca de los niveles más bajos de su presidencia, 36%, vistos a mediados del 2022. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Cinco, 18 minutos en este noticiero de Radio Martí. Pasamos a noticias de América Latina. El Fondo Monetario Internacional elevó su estimación de crecimiento para América Latina y el Caribe en 2023 a un 2,3% desde un 1,9% calculado en julio. El aumento es debido a expectativas de una expansión más acelerada en Brasil y México. La estimación del 2,3% para 2023 sigue a un crecimiento del 4,1% el año pasado, dijo el FMI. La fuerte actividad del sector agrícola y de servicios en el primer semestre de este año impulsó la revisión al alza del crecimiento de Brasil. Entre tanto, la división dentro del partido Movimiento al Socialismo en Bolivia necesitaría una mediación de Cuba para resolver las disputas entre el presidente Luis Arce y el que fuera presidente Evo Morales, quien aspirará a la presidencia nuevamente en las elecciones del año 2025. Esa es la opinión de Eduardo Gamarra, quien es profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. El académico hizo un análisis de la situación política boliviana y expresó su punto de vista en nuestro programa Martí Noticias AM.
Las relaciones entre Cuba y Bolivia han sido muy estrechas en los últimos 20 años y las relaciones particularmente tanto de Arce como de Morales con Cuba han sido extraordinariamente cercanas. Es más, Para muchos, el problema entre Morales y Arce quizás solo puede ser resuelto con una mediación cubana. Yo creo que aún a pesar de todo, ¿no?, Arce tendría las de perder, precisamente porque el tema de Cuba es, pues, por lo menos, ¿no?, para Cuba, Evo Morales sigue siendo el gran representante de esa de ese movimiento político en Bolivia, y creo que la mayoría de analistas piensan que si hubiese una mediación favorecería a Evo Morales. Al final, yo sí creo que Morales y Arce llegarán a un acuerdo, porque la única posibilidad de que el MAS retenga el poder es si estos dos se unifican y no dividen al MAS, porque eso abre la oportunidad. Es una oportunidad tremenda para la oposición, pero una oposición que está tan dividida también, que no tiene un candidato único, que básicamente imposibilita, ¿no?, la posibilidad de que se cree una situación de relevo político el año 2025.
Tiempo de noticias internacionales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pactó con el líder de la oposición, Benny Gantz, un gobierno de emergencia en Israel para juntar fuerzas y enfrentar al grupo Hamas. Europa Press informa.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el dirigente opositor, Benny Gantz, han pactado este miércoles la creación de un gobierno de emergencia para unir fuerzas en respuesta a los ataques de Hamas. Por su parte, el secretario general de la OTAN ha señalado que espera que Israel ejerza su derecho a defenderse del ataque de Hamas de forma proporcional y evite la muerte de civiles. Mientras el secretario general de la Liga Árabe pide un alto al fuego de inmediato entre Israel y la franja. Y España, por su parte, ya ha evacuado a 429 personas de Israel, 334 españoles, 22 europeos, 41 iberoamericanos y 32 de terceros países.
El analista político de Medio Oriente y experto en temas de terrorismo, Joseph Hage, aseguró a Martín Noticias AM que el autor intelectual de los ataques contra Israel a manos del grupo Hamas es Israel con financiamiento de Qatar y que el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu irá hasta las últimas consecuencias.
No cabe duda que el autor intelectual de todo esto es Irán. El autor material de todo esto es Qatar y Irán. Qatar paga, Irán manda armamento. Y los que ejecutaron la operación son los miembros de Hamas. Esto no cabe duda, esto no necesita juicio para evidencias. Esto está claro para nosotros, para todo el mundo. Hay unos que lo quieren decir, otros no lo quieren reconocer, ya es otra cosa. Pero esta es la realidad, estos son hechos que se pueden comprobar con el dinero a Hamas, con todo el armamento que tiene Hamas en la Franja de Gaza. Todo esto ya sabemos de dónde viene. Ahora, ¿a dónde puede llegar eso? Yo, conociendo la carrera política del primer ministro Netanyahu, conociendo al ejército israelí, yo ahora no tiene otra opción que aplastar, borrar a Hamas del mapa del Estado de Israel. No tiene otra opción. Cueste lo que cueste, tienen que arrasar con todas las bases militares, todas las fábricas, todos los centros de comunicación, todos los las fábricas de misiles, decenas de miles de misiles, que ellos importaban piezas y las armaban adentro de la Franja de Gaza, tiene que invadir, punto.
Sin embargo, la participación de Irán no ha sido confirmada y la Casa Blanca ha indicado que no hay evidencias claras sobre el apoyo iraní. Algunos informes de inteligencia dicen que las autoridades de Irán estaban sorprendidas por lo ocurrido en Israel el pasado sábado. Cinco 24 minutos de la tarde, tiempo de ciencia y tecnología. Científicos de la NASA encuentran carbono y agua en muestras de un asteroide. Amplía Ariane González.
Las muestras del asteroide Bennu, que fueron traídas por la NASA, tienen un alto contenido de carbono y agua, siendo indicadores de que los componentes básicos de la vida en la Tierra se encuentran en el planetoide. La NASA mostró este resultado de los estudios iniciales de la muestra que se recolectaron por la misión OSIRIS-REx, que llegó a la Tierra el 24 de septiembre en una cápsula tras un viaje de retorno de casi 3 años. Según la agencia espacial, se necesita más trabajo para comprender la naturaleza de los compuestos de carbono encontrados, pero este descubrimiento es un buen augurio para futuros análisis de la muestra de asteroide. Venu tiene una antigüedad de 4.500 millones de años. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Los Texas Rangers están celebrando con champaña su clasificación al campeonato de la Liga Americana tras eliminar a los Orioles de Baltimore 3-0 en la serie divisional. Esto significa que los Texas Rangers llevan 5 victorias consecutivas en esta postemporada sin conocer la derrota. En esa victoria en Arlington para barrerle la serie a los Orioles de Baltimore, el cubano Adolis García, el right fielder, con 3 carreras impulsadas y conectó su 2º jonrón de esta serie. Lleva 5 remolcadas en lo que van estos playoffs. Adolis García pudiera ser uno de los jugadores más valiosos para el equipo tejano. Mientras tanto, Aroldis Chapman, bueno, a él no le fue muy bien que digamos. En solamente 2/3 de inning, 1 hit y 2 boletos, 1 ponche, pero los Orioles de Baltimore no pudieron aprovechar eso y resultaron eliminados 3-0. Y ahora Texas espera el ganador de la serie entre los Astros de Houston y los Mellizos de Minnesota para ver contra quién van a jugar en la próxima ronda de los playoffs. A propósito, Nathan Eovaldi ganó su 2º partido para el equipo tejano, 7 entradas completas, 5 hits, 1 carrera, 0 boletos y ponchó a 7. Mientras tanto, los Astros de Houston ya tienen la champaña en el hielo. Aplastaron 9-1 a los Mellizos de Minnesota, tomando ventaja en la serie divisional 2-1. En ese partido, Jordan Álvarez conectó su 4º jonrón de esta postemporada. Oyeron bien, su 4º. Lleva 6 carreras impulsadas, pero el héroe de la jornada fue otro cubano, José Pito Abreu, que este año, seamos sinceros, no ha tenido su mejor campaña con los Astros de Houston, pero en un solo partido reventó 2 cuadrangulares, impulsó un total de 5 carreras y se convirtió en el héroe de la jornada para los Astros de Houston en esta aplastante victoria contra los Mellizos de Minnesota. ¿Qué significa eso? Bueno, muy sencillo. El miércoles por la noche, los Bravos de Atlanta juegan contra los Phillies de Filadelfia a las 5:15. El que gane ese partido tomaría ventaja en la serie de playoff de 2-1, porque en este momento estamos empatados a 1 juego por igual. A las 7 p.m., en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Astros de Houston contra los Mellizos de Minnesota. Si los Astros ganan ese partido, clasificarían al campeonato de la Liga Americana contra los Texas Rangers. Y también esta noche, a las 9 p.m., los Dodgers de Los Ángeles, luchando por sobrevivir un día más contra los Diamondbacks de Arizona, que tienen ventaja de 2-0 en esta serie divisional del viejo circuito. Así que hoy es la hora de la verdad. 2 series más pudieran terminar esta noche. Así que, pero sabemos que pase lo que pase, la serie entre los Bravos y los Phillies se va a extender hasta por lo menos el jueves por la noche. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Tiempo de repasar titulares en este noticiero de las 5 de la tarde. Cuba cerró el mes de septiembre con más de 1,000 presos políticos, según la organización Prisoners Defenders. Continúan las reacciones a la elección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos. Político estadounidense de alto rango visita la frontera sur de California para abordar el tema de la inmigración. Eleva el Fondo Monetario Internacional su estimación de crecimiento para América Latina y el Caribe. El primer ministro de Israel y líder opositor unen fuerzas contra el grupo Hamas. Hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Juan Pendaz. En la sala de redacción estuvieron Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Iván López y voz informativa Alfredo Jacomino. Muchas gracias y continúen disfrutando la programación de Radio